una rueda de prensa ha explicado cómo han sido las 36 horas hasta que han identificado al autor del crimen.
Lo tenemos. En la noche del 11 de septiembre, un miembro de la familia de Tyler Robinson llamó a un amigo de la familia que contactó con la comisaría del sheriff de Washington. Les aportó información de que Robinson les había confesado a ellos que había cometido el atentado.
En Sevilla, en el Parque de Miraflores, se ha confirmado otro caso de gripe aviar. A este se suma el brote en los jardines del Real Alcázar. Estos focos no solamente se concentran allí en Sevilla, también se están confirmando otros tantos por otras provincias de Andalucía. Laura Cascajosa.
Sí, salvo las cuatro aves que encontraron muertas en el Parque Welling de Málaga, que no fallecieron por gripe aviar, sino por otro virus denominado la enfermedad de Newcastle, como hemos sabido hace pocos minutos, en Andalucía hay ya varios focos confirmados con influenza aviar. El último en Sevilla, en una zona verde que permanecía cerrada al público desde la semana pasada, el Parque de Miraflores, donde se hallaron aves muertas que tras su análisis han dado positivo. Ocurrió lo mismo en el Parque del Tamarguillo, que sigue cerrado, y ayer confirmaban el positivo en los jardines del Real Alcázar, que ya se han reabierto tras su desinfección. Se sigue investigando la aparición de patos muertos en el parque de María Luisa y hoy se han encontrado otros dos en otro parque de la ciudad. La peor parte se la lleva por el momento Huelva por sus dos granjas afectadas en el Cerro del Andévalo, donde ha habido que sacrificar a unas 17.000 aves de corral entre pavos y gallinas.
El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, ha advertido que si el BBVA no aumenta su oferta, esta OPA ha nacido muerta. Para González Bueno solo hay dos opciones, retirarse o aumentar la oferta.
Que esta OPA es peor que la OPA anterior. Antes nos daban una participación en la oferta del 16,2 de la entidad resultante, pues nos vamos a que nos dan un 13,6. A ese 13,6 es verdad, le falta lo que nos dan en efectivo, pero es que con la cantidad de impuestos que van a tener que pagar nuestros accionistas no van a llegar ni siquiera a tener ese 13,6.
Y vuelve la Liga después del parón de selecciones, Teresa Vasallo.
Y lo va a hacer con un Sevilla-Elche a las 9 de la noche y en segunda división a las 8 y media con un Las Palmas-Real Sociedad B, que puede seguir en tiempo de juego. Y ahora la información de la vuelta.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Guijuelo, en la provincia de Salamanca, donde concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Normalidad deportiva, no obstante hay una noticia que no es agradable y que tiene que ver con toda esta polémica que se ha montado alrededor de la Vuelta Ciclista a España, y es la siguiente: Quique Iglesias.
Sí, Óscar Guerrero, director del equipo Israel, el español, el navarro, se ha ido para casa, quiere estar al lado de su familia, que está pasándolo mal después de tantas críticas, tanta polémica, en el que, bueno, pues el director español, por dar la cara también en nuestro idioma, se ha visto en el centro de la polémica, así que donde tiene que estar, que es ahora cerca de su gente, un Óscar Guerrero que ya nos da la vuelta.
La carrera 37-400 está así, ataque a dúo hace 3 o 4 kilómetros de Mario Aparicio y de Sergio Chubil. Los dos ciclistas son del mismo equipo, los dos ciclistas son del equipo Burgos Burpélez BH, intentando la suya, sacando una ventaja de 30 segundos al pelotón, pero esto, Pereiro, tiene pinta de que va camino de un sprint que no va a ser excesivamente puro porque esto pica hacia arriba.
Sí, no, podemos ya asegurar al 100% que vamos a ver aquí un sprint entre probablemente Philipsen, que es el máximo favorito si esto fuera plano, pero al picar un poco para arriba, como dices, entra también en la batalla Pedersen y algún otro valiente que llegue con fuerza esta última semana.
Y ojo que la noticia hasta ahora es la bonificación de 4 segundos de Jonas Vingegaard, que ayer perdió 10 segundos en la crono. Con Joao Almeida, el ciclista del UAE, ya ha recuperado 4. Un sprint especial, Luis Pasamontes, demasiado fácil para el danés, que ha recuperado parte de la pérdida de ayer.
Sí, la verdad que nos ha sorprendido a todos. Trabajo de Jorgensen, que lo lanzaba, incluso conseguía meterse ahí en esos primeros puestos para restar. Y sorprendía al mismísimo Pedersen, ¿no? Con ganas de restar esa diferencia de Almeida, pero bueno, pese a todo, sigue todo muy abierto para la bola del mundo.
La bola del mundo es mañana y tú necesitas energía. Fosprint de Soya Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa además en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y también online. Fosprint de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Lo que queda de etapa lo contamos en COPE Más, cope.es y aplicaciones.
Y en baloncesto.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y en baloncesto se están jugando las semifinales de Eurobasket. En el primer partido del día, ahora mismo a 7 minutos para que se termine el tercer cuarto, Alemania gana 67-52 a Finlandia. Y a las 8, Grecia-Turquía.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 28 grados en Cibeles.
Nos espera un sábado con más nubes y 29 grados de máxima y un domingo más soleado con más de 30. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en sentido salida a esta hora. El primero en la 4 en Pinto. El segundo en la 42 en Fuenlabrada. Precaución. Hay un tercer alcance en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6. Y complicaciones de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas y A6 El Plantío. En la M40 Coslada hacia la A3. Ratas en el aeropuerto de Barajas. Así lo denuncia la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, en concreto en la zona de equipajes de la Terminal 1 y en las dependencias de la Benemérita. Los agentes han grabado imágenes de una rata recorriendo las cintas de recogida de equipajes allí en el aeropuerto. Escuchas la tarde.
Pues te cuento esta hora de la tarde, cuando pasan 8 minutos de las 5, una hora menos en Canarias. Bueno, más que contarte, te pregunto si sabías que hay un equipo internacional de investigadores, liderado además por españoles, que ha descubierto la caja negra del cáncer. ¿Lo sabías? Claro, dices, la caja negra del cáncer, vale, pero ¿esto qué es? ¿Qué implicaciones tiene? Y sobre todo, ¿está la cura del cáncer más cerca? Pues de ello vamos a hablar en los próximos minutos, porque la lucha contra esta enfermedad, que según la Organización Mundial de la Salud causa 10 millones de muertes cada año en el mundo, sigue siendo uno de los grandes retos de la ciencia. Jorge Alcalde, muy buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo han llamado la caja negra del cáncer, haciendo una metáfora, ¿no?, a la que tienen los aviones.
Y me encanta la metáfora, la verdad, porque es muy significativa de lo que han descubierto estos científicos. El cáncer no deja de ser un accidente. Lo malo es que cuando este accidente se produce y llega a la mesa de los doctores y da la cara con su sintomatología, pues ya se ha producido, ya se ha generado ese accidente, y sería muy bueno contar con algún depósito de información que nos permitiese saber cuáles han sido los acontecimientos que ha vivido una célula hasta que se produjese ese accidente, o desde que se empezó a producir, es decir, de que desde que esa célula empezó, bueno, a mutar para convertirse en una célula cancerosa, qué vicisitudes ha pasado y por qué ha llegado a ser como es. Eso es lo que se ha descubierto. Ahora profundizamos un poco en cómo y cuáles son los factores ambientales que determinan que una célula se pueda convertir en cancerosa y en qué tipo de cáncer se puede convertir.
¿Es algo así también como la trazabilidad de la célula?
No, sin duda, sin duda. Y además tiene que ver con un concepto que es relativamente reciente, que se llama la epigenética. Es la, el estudio de los factores que afectan a los genes para que se interpreten por la naturaleza de una manera o de otra. El cáncer es una mutación genética. Es, al fin y al cabo, cuando nuestras células se dividen, pues se duplican su información genética una y otra vez y se pueden producir fallos en esa duplicación, en esa copia que se hace, letras que se intercambian, ¿no? A veces esos cambios pues producen un cáncer. El problema es que esa información genética luego hay que transcribirla, hay que convertirla en acciones que hace nuestro cuerpo, como si fuesen las instrucciones para montar un cochecito de juguete, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate que tienes esas instrucciones, las tienes muy claras, y de repente cuando vas a empezar a montar, a poner una pieza sobre otra, llega pues, un hermano tuyo y te pega un codazo, y en ese momento no colocas la pieza donde debes colocarla. Aunque las instrucciones estaban muy claras, hay factores externos, el codazo de tu hermano, que te va a provocar que unas células transcriban el ADN de una manera diferente a otras. Es decir, que cada cáncer, en el fondo, sea personal, sea el producto de una historia epigenética que es solo tuya y no de otro paciente. Y eso todavía no se conoce bien, y esta investigación puede ayudarnos a conocerlo un poquito mejor.
Oye, pues vamos a conocer un poco más con uno de los líderes, precisamente, de este proyecto, de esta investigación del Centro IDIBAPS, que es Iñaki Martín Subero. Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestro interés.
Bueno, te agradecemos mucho además que hayas estado con nosotros porque creo que te pillamos ahora mismo, Iñaki, en un congreso,
sí,
en Polonia,
viaje,
¿no?
Sí, sí.
O de viaje.
Exacto, exacto. Sí, bueno, sí, sí, estoy en Polonia en congreso, sí, sí.
Nos definía Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico y que sabe muchísimo, ¿qué es esto de la caja negra del cáncer? Pero tú, como líder de esta investigación, ¿cómo la definirías? ¿Cómo nos lo contarías?
Bueno, yo creo que Jorge lo ha hecho francamente bien, ¿eh? O sea, os lo contaría de una forma, bueno, similar, ¿no? El tema es que el cáncer, cuando se diagnostica, lleva mucho tiempo andando. El cáncer, cuando se diagnostica, son miles y millones de células, pero que ese cáncer, en realidad, se desarrolla a partir de una única célula, que se corrompió, empezó a dividirse, perdió, digamos, la armonía con el resto de las células, y empezó a dividirse de forma descontrolada. Cuando ya llega el momento que se diagnostica, es cuando bien sale un bulto o bien hay algún tipo de problema de salud. Pero lleva mucho tiempo andando. Entonces, claro, esa información, al igual que toda la información de un vuelo se guarda en la caja negra, pues bueno, ¿dónde se guarda esa información? Y hasta hace, bueno, hasta este estudio, básicamente se pensaba que esa información se guardaba sobre todo en la adquisición gradual de mutaciones genéticas. Y a través de las mutaciones genéticas se ha tratado de reconstruir esa historia parcialmente, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido realmente sorprendente observar que realmente esta información se guarda de forma muy fiel en la epigenética y no en la función de la epigenética clásica, que es la función de el interruptor, ¿no? que activa o inactiva la expresión de los genes, sino que es una función nueva. Y es la función que actúa como un sistema que va registrando información. Nos dice la identidad, nos habla de la identidad única de esa célula inicial que dio lugar a ese cáncer concreto, en ese paciente concreto. Nos habla de a qué velocidad esa célula ha ido creciendo, cuándo empezó a crecer, y también si en ese proceso de crecer, de dividirse, ha generado diversidad celular. ¿Y esto por qué es importante? Porque un cáncer, cuando todas las células son idénticas y son muy homogéneas, los tratamientos generalmente son más efectivos. Pero si ese cáncer ha generado como un ecosistema y ha evolucionado y ha generado diferentes subpoblaciones celulares, que todas ellas tienen la misma identidad, pero con diferentes matices, pues entonces será más difícil de tratar. Porque habrá que unas células que respondan bien, igual otras no, ¿no? Entonces, claro, el poder descodificar esta información es absolutamente esencial. Entonces, claro, este estudio tiene dos cosas. La primera es encontrar que esa información se guarda en la epigenética. Digamos que la epigenética también actúa de caja negra, no solo de interruptor que activa e inactiva los genes. Pero claro, el segundo paso, si una vez uno que encuentra se encuentra la caja negra de un avión, claro, se dice, bueno, ahora hay que descodificarla, ahora hay que extraer la información. Entonces, la segunda parte muy relevante de este estudio, y aquí tengo que dar crédito también a nuestros colaboradores de Londres, que son realmente unos matemáticos aplicados a la evolución y al cáncer de primer orden mundial, que han desarrollado un método que permite descodificar esta señal, que permite coger la información, que básicamente es una información epigenética que parece como ruido de fondo, que anteriormente, años pasados, la habíamos visto, pero pensábamos que no tenía ninguna función. Y ahora, gracias a esta colaboración, y la importancia de las colaboraciones, más que las competiciones para ir hacia adelante, ¿no? Hemos podido descodificar la señal y obtener, en cada muestra de cada paciente, obtener información de, bueno, descodificar esta caja negra, ¿no? Y decir, bueno, mira, este cáncer empezó a crecer hace 5 años, o 10 años, o 6 meses, ha crecido muy rápidamente, ha crecido muy lentamente y ha generado o no diversidad celular. Y ahora, todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué esto es importante? Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, la importancia de la generación de conocimiento. ¿Vale? Siempre, a veces, estamos con la inmediatez de que esto ya tiene que ser algo aplicado directamente, pero es importante reconocer la gran importancia que tiene el generar un conocimiento detallado en comprender mejor las bases moleculares, el origen y la evolución del cáncer para poder, y ya viene la parte aplicada, poder predecir cuál será el comportamiento clínico de este cáncer en el futuro. Vale, y aquí esta es la parte más, digamos, más relevante a nivel clínico. Y es algo muy parecido, para entenderlo, es muy parecido a la psicología, que se dice, bueno, ¿cuál es el mejor predictor del comportamiento futuro de una persona? Bueno, el mejor predictor es el comportamiento pasado. Si una persona responde agresivamente a un estímulo en el pasado, en el futuro también responderá parecido. Y si una persona es más tranquila en el pasado, pues generalmente lo será en el futuro. El cáncer igual. Si hemos visto que empezó a crecer hace poco a una gran velocidad, en el futuro hará lo mismo y será generalmente más agresivo, peor pronóstico. Y esto lo hemos aplicado, este método, a unas 2.000 muestras de pacientes, es una serie muy, muy grande de pacientes, con leucemias y linfomas. Y en alguno de los subtipos que teníamos gran información clínica anonimizada de los pacientes, hemos observado que la tasa de crecimiento nos permitía estimar cuál es el momento en el cual este cáncer va a progresar y va a requerir un tratamiento. Porque hay cánceres que se tratan en el momento y hay cánceres que no se tratan en el momento, como la leucemia linfática crónica. Que hay que esperar un poco y a ver si progresa. Y podemos determinar cuándo va a progresar, porque conociendo la historia pasada sabemos cómo se va a comportar en el futuro. A veces años antes de que se trate el paciente podemos saber cuándo requerirá tratamiento.
A mí hay cosas, Iñaki, miles de preguntas que se me ocurren con esta investigación, pero claro, hay algunas que son especialmente fascinantes. Una es que hayáis utilizado, entre otras cosas, la matemática. Bueno, uno cuando desde fuera piensa en la investigación clínica, pues piensa más en investigación con tejidos, con muestras. Pero aquí la matemática, la predicción matemática, es fundamental. Y la otra es que esta matemática nos puede ayudar a personalizar, como nunca antes, el tratamiento de un cáncer. Porque, claro, esta historia pasada de esta célula es única y prácticamente intransferible.
Cada cáncer que hay ahora mismo en el mundo o que ha habido, la célula es una célula diferente. Tiene una marca de identidad diferente. Y nosotros, claro, como de los 2.000 cánceres que hemos estudiado, todos ellos tienen un patrón absolutamente diferente de identidad. Y esta identidad va cambiando con el tiempo. Entonces va evolucionando y por eso podemos descodificar. O sea, no solo es una marca de identidad celular, sino que esa identidad va mutando, o sea, va cambiando la epigenética un poquito con el tiempo y eso es lo que nos permite reconstruir gracias a las matemáticas. En concreto, hemos utilizado una técnica que se utiliza dentro de, digamos, del paraguas de la inteligencia artificial, pero no tiene ni que ver con el ChatGPT ni los modelos, digamos, estadísticos utilizados por el ChatGPT, que son más de lenguaje. Esto es una tecnología de estadística matemáticas que se llama inferencia bayesiana y que partimos de cierto conocimiento, pero lo que hace es aprende de los datos y genera modelos con los datos, va aprendiendo de los datos de cada paciente por separado y al final se construye un modelo de cómo se originó y cómo ha evolucionado, ¿no? Y esto, para, como decías, para cada paciente por separado. Si estamos más cerca, esto es, o sea, obviamente está relacionado con la medicina personalizada, y porque es cada no es el cáncer X o el cáncer Y, sino el cáncer de la persona, de una persona concreta, ¿no? Y si esto dará lugar a mejores tratamientos, bueno, a día de hoy hay que ser un poco cautos. A día de hoy lo que podemos decir es que, como sabemos el grado de agresividad de forma cuantitativa, porque tenemos un valor que nos va a decir, bueno, cuán agresivo, a qué velocidad ha ido creciendo ese cáncer en el pasado y cómo lo hará en el futuro, se puede ajustar. Yo creo que el tratamiento a más o menos agresivo, si quizás se pudiese estratificar los casos o los pacientes en base a la agresividad de ese tumor, pero para decidir cuál es el mejor tratamiento hay que hacer ensayos clínicos. Y ahora lo que estamos ahora abogando nosotros por es decir, esta nueva tecnología sería muy importante incluirla en ensayos clínicos, que generalmente solo se estudia la genética, pues que se estudie también la epigenética y podamos obtener con la genética y la epigenética la mayor cantidad de información posible para poder diagnosticar mejor, predecir mejor el pronóstico y dar el mejor tratamiento, no, como decíamos, no para el cáncer de mama o el cáncer de pulmón o la leucemia, sino para la leucemia de esa persona en concreto. Y las matemáticas pueden ayudar aquí, sin ninguna duda. Y la inteligencia artificial,
el algoritmo,
se están desarrollando. El algoritmo lo que hace es descodificar el pasado, pero pensando en cuál es el mejor tratamiento futuro, está el algoritmo, está otra información que se puede obtener molecular de las células tumorales, y con toda esa información, ahora mismo se están desarrollando ya nuevas tecnologías matemáticas, estadísticas, de la inteligencia artificial, de la nueva ola de la inteligencia artificial generativa, para poder decir en este paciente, en este cáncer concreto, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Pero eso ya es el siguiente paso, ¿eh? Lo que os estoy contando, en parte me estoy adelantando un poco a lo que está llegando en los próximos años, ¿no?
Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes de lo que vaya llegando en los próximos años. Desde luego, lo que estamos contando es todo un hito. Nunca antes había llegado tan lejos en la investigación sobre el cáncer. Y me quedo con dos frases que has pronunciado, Iñaki, lo de conocer el pasado del cáncer. La célula original permite anticipar el comportamiento futuro. Y luego algo también que has dicho y que es básico, desde luego, en investigación. Colaboración siempre, mucho mejor que la competición. Iñaki Martín Subero, uno de los científicos líderes de esta investigación del Centro IDIBABS de Barcelona. Iñaki, gracias por tu tiempo y por contarnos todo este avance, y enhorabuena además por ello.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés.
Que vaya bien ese congreso, Iñaki, gracias.
Gracias.
Bueno, es que es así, Jorge, nunca antes había llegado tan lejos, ¿no?, en la investigación sobre esta enfermedad.
Bueno, estamos dando pasos agigantados hacia el conocimiento mejor de esta enfermedad, que es multifactorial y que todavía tenemos mucho camino por delante, ¿no? Pero fíjate los pasos que se han dado, ¿no? El primer paso hace décadas, siglos prácticamente, es conocer que existe algo que se llama cáncer, que se llama tumor. Después se dio el paso de conocer qué tipo de cáncer hay. Es un cáncer de pulmón, es un cáncer de hígado. ¿Y cuáles eran los factores que podían producirlo? Después conocer que muchos de esos cánceres se producen por mutaciones genéticas, ¿no? Y lo último que se va a hacer, que se está haciendo ya, es entender que realmente no deberíamos en el futuro hablar de cáncer de pulmón o de cáncer de hígado. Deberíamos hablar de el cáncer de esta persona y el cáncer de esta otra. El cáncer que yo pueda tener es absolutamente personal, distinto al que pueda tener otra persona. Y eso es lo que le confiere una potencia tremenda a la capacidad de curación. Porque entonces ya las terapias serán distintas. Ya no habrá una terapia generalizada contra el cáncer. Habrá una terapia concreta para el cáncer con nombre y apellido de ese paciente, diferente a la de otros, y por lo tanto con mucha más capacidad de que se pueda curar.
Bueno, pues es la noticia con la que hemos hablado con nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde, que nos acompaña todas las semanas aquí en la tarde. Jorge, gracias.
Buen fin de semana, hasta atrás.
Igualmente. Estamos a viernes y si suena esta sintonía, eso quiere decir que está por aquí Jimeno con la semana según los niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo ha ido la semana con los niños?
Bueno, sabéis que estamos muy pendientes de la actualidad, de todo lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que nosotros los pequeños pues tenemos otra manera de ver las cosas.
Nosotros los pequeños.
Sí, yo soy un niño, esto ya no sé si lo sabes, pero soy un niño.
Sí, lo habíamos intuido. Con tus cositas
ahí
hemos
está,
visto,
efectivamente.
No ha crecido mucho.
Como un niño infectado, ¿sabes? Que está inflamado.
Bueno, que han vuelto al cole los niños.
Efectivamente, y como los mayores pues tienen sus propósitos. De eso he estado hablando con ellos, porque claro, ellos quieren su conciliación familiar.
Quiero estar con mi madre más tiempo, porque la quiero mucho.
Sí.
Muchísimo. Es que la veo y se me sale el corazón.
Oh, qué bonito.
Es que es bonito, es que es
bonito.
Ay, otro propósito que tienen los niños, pues como los mayores, cambiar los hábitos alimenticios.
Comer jamón.
Ese es tu propósito, ¿no?
Sí.
¿Y cómo quieres el jamón? ¿Ibérico, de bellota?
O... de carnicería.
Sí, eres muy exquisita tú con eso, ¿no?
Sí, porque me gusta así.
Claro, vamos, hombre, que de bellota.
Si le gusta así, de carnicería.
El carnicero que nos lo corte, eso es.
Eso sí, fino, ¿eh? Que lo corte fino.
Cuando tú te organizas en la vida, te das cuenta que... que las horas que no te dan, que esto de 24 horas al día no dan. Y hay información que los niños no tenemos y necesitamos saber.
Yo quiero saber cuándo es mi cumple, porque aún no me lo han dicho mis padres.
Claro, ¿y para qué lo quieres saber?
Para saber cuándo lo tenemos que celebrar. Que hay tarta y todo. Son muchos nervios.
Jimeno,
es maravilloso.
Pero me preocupa.
Esa niña que tenía 5 años...
¿No sabe cuándo es su cumpleaños?
Mira, yo...
¿No lo ha celebrado nunca?
Lo ha celebrado, pero no se quedan con el día. Empiezan a saberlo a los 7 años. Lo tengo calculado, ¿eh? Porque yo siempre les pregunto a los niños antes de meterme en el tema, yo les pregunto, bueno, ¿y cuántos años tienes? ¿Y cuándo es tu cumple? Y ojo que no...
Los pequeños no lo saben.
Lo lían mucho, o sea, se lían muchísimo. Ayer estuve en clase, estuve en un colegio que todos los niños eran de abril. He calculado.
Más o menos, porque te decían que... ¿Qué pasa?
Abril, o sea, comienzo de las vacaciones,
Abril, cerrar.
No me ha entendido, ¿no?
No.
De abril a diciembre van 4 meses, ¿no?
Sí.
Y de julio.
Del verano.
Son todos de julio,
decir.
Entran los calores, esto
claro,
es como el Godiniesta.
Claro, las vacaciones, que unen mucho.
Bueno, te he traído...
Te
eso es, te he traído el CIS de los niños, Pilar. Bueno, pues seguía la semana Pilar y nos hemos hecho un CIS.
¿Un CIS?
Un CIS, sin tezanos.
¿Has preguntado a los niños qué les preocupa? ¿Cómo hacer CIS?
Efectivamente, le he preguntado a los niños, pero ¿y a ti qué te preocupa?
Que le echen vinagre a todo, porque está muy agrio.
¿Por qué le echan tanto vinagre?
Porque la gente no tiene gusto.
La gente se preocupa de muchas cosas, pero los niños... de repente empezamos a pensar y echamos de menos a gente, echamos de menos a países. Ojo, porque los niños también opinan de geopolítica.
Me preocupa Francia, porque es que ya no la vemos. Hace mucho que no se habla de Francia.
Sí, ¿tú crees que ha perdido protagonismo Francia, no?
Sí.
¿Y por qué crees que ya no se habla de Francia?
Porque es que son muy franceses.
Claro.
¿Por qué te preocupa?
Porque canta muy mal.
Muy bien,
sí.
Muy bien, con criterio.
Cuando cantaba Bad Bunny, ¿tú qué piensas?
Que le duele la tripa.
Pues mira, yo también pienso que le duele la tripa. Porque con más desgana no se puede cantar.
Es que el dolor de tripa, ojo.
Y ojito a lo de Francia, ¿eh? Le preocupa a Francia porque fíjate la que tiene liada en Francia.
Bueno, esta semana ya lo comentábamos en el ranking, la noticia del magnate de la comunicación, Rupert Murdoch, que había vendido o había entregado su herencia, mejor dicho, a uno de sus hijos en vida, que tiene 94 años, y claro, los hijos ni se hablan, hay un circo allí montado. Es que en todas las casas cuecen habas. He preguntado a los peques, ¿qué cosas no te gustan de tu familia?
Que lloran por todo, que son muy sensibles, que no se solucionan las cosas llorando,
que por las mañanas huele mal.
Mi papá tarda mucho en el baño porque tiene muy largos los pipis y no sé por qué más. Mi papá a veces se enfada mucho, respira por la nariz. Cuando no se enfada, respira bien y saca el aire por la boca.
Es maravilloso.
Son geniales.
A ver, hay que decir al padre de este niño que tiene los pipis largos que, bueno, que de próstata va bien, así que bien, caudal, todo.
Muy... Pero que ligereza en el baño, rapidito,
y la ducha,
que por
y ducha.
La mañana somos muchos y que fluya la cosa, que si no...
¿Qué dice el niño? Por las mañanas huelen mal. Es el niño padre. Ese niño entrando. El niño que entra en la habitación y dice: vamos a ventilar que aquí huele a humanidad. Ahí el niño abuelo. Bueno, y vamos a terminar la semana. Hemos hablado de un debate que está instalado en los adultos. Y es los límites del humor. Es un tema duro, es un tema denso. Uh-huh. Como a nosotros los niños nos da igual hablar de todos los temas, pues yo le he preguntado a los peques. ¿Y a ti qué es lo que más gracia te hace?
Que mi abuelo se quite la dentadura. Parece un muñeco sin dientes.
¿Y por qué se quita la dentadura a tu abuelo?
Porque es comprada.
Cuando yo estoy en la cama durmiendo, cuando mis padres roncan. Parecen cerdos. Y los cerdos me hacen gracia cuando roncan.
Bueno, la sinceridad de los niños con los que habla Jimeno todas las semanas y que podemos escuchar también en Cadena 100, en Buenos Días, Javi Mar.
Ahí estamos todos los días con los peques.
Nos encanta analizar la actualidad con los niños, esos pequeños que nos dan siempre grandísimas respuestas. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Mira, les podíamos haber preguntado a los niños, Rosa Rosado, ¿eh? No se nos ha ocurrido a Jimeno y a mí, les podíamos haber preguntado cómo llevan ellos los idiomas, si les gusta aprender inglés. Uy. O chino, que muchos estudian chino.
Sí, eso es para otro día.
Eso para otro día. A ver cómo se apañan los chavales, que seguro que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Estamos hablando de esto porque nos ha sorprendido en las últimas horas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Oye, hablando un japonés, no chino, que bueno, que tampoco es muy normal hablar chino. Pero bueno, parece más como un japonés en este caso, pero es que un japonés perfecto. No es muy habitual en este país, en el que sabéis que una de nuestras grandes asignaturas precisamente son los idiomas, lo que da lugar pues a situaciones bastante particulares cuando salimos fuera.
Pues sí, bastantes calamidades pasamos por no conocer bien el idioma.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la verdad que no me atrevería a ir a un país si no conozco el idioma, al menos individualmente. Lo que sí que me pasó, fui con mi familia a Italia y cuando fuimos a una trattoria, no sabíamos qué pedir, no entendíamos nada. Y entonces, como lo más barato era una cosa que se llamaba antipasto, pues ala, empezamos a pedir antipasto, pero luego, claro, nos quedamos pues un poquito a la Luna Valencia, porque solo eran aperitivos, o sea que no comimos. Bueno, un abrazo.
Es lo que tiene el antipasto, que son los aperitivos.
Claro.
Pues venga, base de aperitivos.
Hay que saber idiomas.
Pues pasamos hambre a veces por no conocer bien el idioma. Bueno, malentendidos y confusiones en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas de Save the Children, Rosa?
Pues, Pilar, que hacer testamento solidario no es costoso ni complicado. Solo tienes que saber qué quieres hacer. Acudes a un notario, te lo redacta, cuesta unos 60 euros. Y si tienes cualquier duda, Save the Children te ayuda sin problema. Infórmate en el 900-37-3715 o en testamentosavethechildren.es. Testamento solidario, Save the Children, vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Con las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país. Es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cuesta de septiembre, todos haciendo números y cuentas en este arranque de curso que no es fácil para muchas, muchas familias, sobre todo si hay pequeños en edad escolar, los gastos se multiplican. Nos dicen permanentemente que los precios se han ido moderando, que hemos pasado lo peor de la crisis de inflación, pero la verdad que uno va al súper o simplemente sale a tomar algo y seguro que te pasa. Tenemos todos la sensación de que el dinero cada vez nos cunde menos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este viernes el INE nos ha dejado el dato de inflación del pasado mes de agosto, el comportamiento de los precios. El IPC, Marta, ha quedado igual que en el mes de julio. Esto quiere decir que el coste de la vida ha seguido subiendo a la misma velocidad en los meses de verano.
Eso es, una subida del 2,7% de media, pero si rascamos vemos que hay componentes, cosas que consumimos en el día a día que están encareciéndose a un ritmo mucho mayor.
De hecho, Marta... Es que desayunar va camino de convertirse ya en un lujo. Sí, el café ha subido muchísimo, sí, la tostada ha subido,
sí,
muchísimo.
El chocolate, los huevos cuestan un 20% más que hace un año. En el caso del café se ha encarecido el transporte, además hay déficit de producción en Vietnam, Brasil, que son los países que irán a este mercado. La sequía, el calor hace que haya menos materia prima, mientras la demanda no para de subir. Lo mismo pasa con el café y con los huevos. El problema viene ya de largo, la oferta insuficiente en el sector se arrastra pues desde hace meses por la gripe aviar en Europa. Europa y en Estados Unidos, pues que ha obligado a sacrificar a muchas gallinas. Otros productos de la cesta de la compra que suben con fuerza son la carne de vacuno, las legumbres y la alegría pues la sigue dando el aceite de oliva, cuyo precio ha caído más de un 40% con respecto a hace un año.
Está claro, Marta, que a la hora de hacer la compra tenemos que seguir mirando bien, muy bien, lo que metemos en el carro, pero has seguido rascando en esos datos del INE y no solamente nos cuesta más hacer la compra, sino que pagamos más también que hace un año por bastantes servicios.
Mira, seguro que muchos de los que nos están oyendo lo han notado, los seguros, tanto de salud como de automóvil, han subido en agosto en torno a un 10% de media también. La recogida de basuras nos cuesta un 14% más y ya si nos vamos a la hostelería, pues por pasar la noche en un hotel en agosto tuvimos que pagar un 25% más de media que a principios de año. Tiene sentido porque lógicamente estábamos en temporada turística, algo que también se refleja en los vuelos, que en este caso se han encarecido en un 30%. Vamos, que un billete, por ejemplo, Madrid-Nueva York, que ahora mismo nos costaría como poco 500 euros, pues a principios de enero nos habría costado unos 350.
Hay que planificar porque sí, la diferencia es bastante importante. Oye, sí, ¿y la energía cómo está?
Bueno, es verdad que la electricidad ha subido en agosto menos que el mismo mes del año pasado, pero siguió siendo un 15% más cara. Y también pagamos más por los hidrocarburos, o sea, propano y el butano. Solo los carburantes han bajado sensiblemente con respecto a hace un año.
Bueno, está claro que cuando se va más allá de las cifras globales es cuando vemos realmente esos matices de una inflación que se ha alejado de los máximos de 2022, pero que sigue por encima del 2% del límite marcado por Bruselas. ¿Qué va a pasar en el futuro más cercano,
bueno,
a los próximos meses?
Lo que nos dicen los analistas es que seguramente veamos repuntes. Ahora en septiembre de nuevo la inflación subirá, la podríamos ver incluso en el entorno del 3% para ya terminar el año en el 2,4%, así que todavía seguiremos por encima de ese límite que marca Bruselas. Somos una de las principales economías europeas con la inflación más alta ahora mismo. La media está en el 2,4%, estamos por encima de Alemania, Francia o Italia.
El Banco Central Europeo ha dado por finalizada la crisis inflacionaria, pero su impacto sigue ahí porque los precios siguen subiendo, aunque sea, como estamos contando, a un menor ritmo. Marta Ruiz, gracias.
A ti, Pilar.
Le pusimos el desfibrilador y a la segunda descarga volvió en sí. Le habíamos salvado. Son las palabras de uno de los agentes de la Policía Municipal de Noja, en Cantabria, tras atender a un ciudadano que sufrió un infarto. Es una historia de corazones, y no solamente por el que ha vuelto a latir. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir esta palabra, corazón, para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Mira, abro comillas, ¿eh? Órgano de naturaleza muscular común a todos los vertebrados y a muchos invertebrados, que actúa como impulsor de la sangre y que en el ser humano está situado en la cavidad torácica. Lo explica muy bien la RAE, pero la palabra corazón tiene otras cosas, como es valor, como es humanidad.
Generosidad.
También. ¿Tú has vivido una situación como la de Noja en la que alguien sufra un infarto delante tuyo?
No la he vivido.
Pues mira, te has salvado, porque yo por desgracia sí, alguna además no tuvo final feliz. Por eso me alegro de que en esta ocasión haya salido todo bien y que esta bendita pulsación siguiera pum 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 sonando. Lo del desfibrilador lo sabemos todos, esto es como lo del extintor, que todos sabemos que está ahí y que hay que usarlo. Pero ¿cómo hay que actuar en estos casos, Pilar?
Pues para responder, tenemos en la tarde de COPE a Juan Ignacio Pacheco, Nacho, que es uno de los policías locales de Noja, que vivieron esa situación. Juan Ignacio, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
todos.
Y enhorabuena por haber salvado la vida de ese ciudadano. Lo primero, ¿cómo se encuentra?
Pues mira, lo último que tenemos conocimiento por mediación de un familiar es que está fuera del peligro ya, que está en planta y nada, que ya está supuestamente ya, pues en principio le han dado el alta.
Pero, oye, Nacho, ¿qué pasó y cómo llegasteis hasta él para salvarle la vida? Porque también hubo un poco de casualidad afortunada en este caso por estar cerca, ¿no?
Pues sí, la verdad que el primer factor importante fue la suerte que estábamos patrullando por la zona de Elgueras. Y justo en ese momento, cuando estábamos pasando por el frente de un restaurante, digamos de patrulla yo y mi oficial, y nos requieren varios comensales, nos paran, pero así de repente, contra el vehículo, y dice, por favor, salir, que le acaba de dar un infarto a un cliente que hay en el restaurante. En este momento salimos y observamos que hay una persona tumbada en el suelo, sin respirar y con síntomas de que le ha dado un infarto. Y en ese mismo momento sale una cliente diciendo que sí, que le acaba de dar un infarto. Entonces, iniciamos el procedimiento, ¿no? Hay un protocolo para estos casos. Uh-huh. Y mientras hay una chica que empieza a hacer la reanimación, nosotros fuimos al vehículo policial para recoger un desfibrilador que tenemos, claro, en cada vehículo. Llevamos uno.
O sea que los policías locales de Noja, ¿lleváis un desfibrilador en vuestros coches?
Sí, en cada vehículo policial llevamos un desfibrilador semiautomático, así como una mochila con primeros auxilios uh-huh. en cada vehículo. Y luego así también te digo que en los edificios municipales de Noja, ayuntamiento, polideportivos, todo lo que son edificios municipales, tienen su desfibrilador, todos. Y en las avenidas principales del pueblo también lo tenemos.
O sea que es una ciudad que está concienciada realmente, es una localidad concienciada. Pero me llama la atención lo de los coches policiales. ¿Es normal en el resto de España que también lleven este desfibrilador?
Pues sí, creo que en casi todas las plantillas, uh-huh. todas las policías lo lleven. Entiendo que sí. Nosotros sí, ya hace años ya lo llevamos en cada vehículo policial, llevamos uno, así como te digo, con una mochila para primeros auxilios.
Claro, pero la teoría está bien, además lo habéis estudiado, lo habéis ensayado. En COPE, por ejemplo, hubo un curso que se dio a algunos compañeros, por cada programa tenía uno que ir, y la verdad es que la teoría vale, pero luego, cuando te encuentras en esa situación, vosotros habéis vivido de todo, pero te encuentras en esa situación, hay que tener también rapidez y sangre fría, ¿no?
Sí, a ver, por desgracia no es la primera vez, en mi caso, que nos ha sucedido esto. Ya en otras ocasiones nos ha sucedido y no ha acabado bien, la verdad. Nosotros, aparte, si te comento que nosotros todos los años la Escuela Regional de Policía saca varios cursos, ¿no? Entre ellos, pues, de legislación, primeros auxilios, intervención policial. Todos los años la Escuela Regional saca para realizar cursos de formación para los policías locales. Y en este caso, pues en mi plantilla, por ejemplo, pues somos muchos los que hacemos varios cursos, sobre todo el de primeros auxilios, porque hay uno específico que solo es para el uso y manejo del desfibrilador.
Y fíjate si es importante, además, que tengáis esa formación, porque si lleváis el aparato, además, es para saber utilizarlo, lógicamente. Nacho, entonces, echáis mano del maletero, vais a vuestro coche, sacáis el desfibrilador, ¿y qué pasa? ¿Cómo atendéis a este ciudadano?
Nada, pues en ese momento, junto con mi oficial, nos coordinamos los dos, junto a la chica que estaba con nosotros, y nos ponemos a hacer la maniobra, ¿vale? Mientras el compañero, evidentemente, llama al 112 para que, en estos casos, mande también un bimóvil junto con el médico, claro, porque no sabemos si va a salir, si vamos a poder sacarle o no. Entonces, nos ponemos a colocarle el desfibrilador y empezamos a hacerle la RCP, porque además este aparato lo que tiene es que te va indicando cuándo le tienes que dar las descargas y cuándo no, porque él mismo te va tomando las constantes vitales.
Sí, hay una cosa que es, estás mencionando una chica, una clienta, hay que decir que creo que era enfermera o que tenía por lo menos conocimientos de medicina. Lo digo porque en muchos casos los 5 minutos primeros son vitales, porque claro, el cerebro tiene que recibir el oxígeno y la sangre del corazón.
Sí, a ver, siempre nos recalcan en los cursos que aquí lo más importante es la inmediatez, o sea, lo más rápidamente posible, porque evidentemente a los 5 minutos, si el cerebro ya no recibe oxígeno, aunque los daños van a ser, si sale, los daños van a ser irreversibles. Entonces, claro, la inmediatez es súper importante. Lo que te digo, en este caso tuvimos la suerte de que justamente cuando le dio el infarto, nosotros pasábamos por el lugar. Teníamos el desfibrilador y encima también había una clienta que era auxiliar de enfermería. Entonces eso, claro, entonces nos facilitó mucho el trabajo, claro.
Hubo suerte que se dieron todas esas circunstancias que son importantes, y lo que decís, ¿no? La inmediatez, que se pueda atender a esa persona infartada cuanto antes mejor. Nacho, el desfibrilador te va indicando, ¿no? Lo que nos contabas, mide las constantes y te va diciendo cuándo tienes que dar la descarga.
Efectivamente. Te va indicando desde que ya le pones el desfibrilador, te indica dónde tienes que poner los depósitos, en el pecho y en el de abajo del abdomen. Y te iba indicando en todo momento cuándo tienes que dejar de hacerle la reanimación impulsarle la primera descarga. Uh-huh. En ese momento, cuando se da la primera descarga, hay que apartarse todo el mundo para que no te dé a ti corriente, evidentemente. Y así sucesivamente hasta que se coge el pulso, claro.
¿Y cuándo cogió pulso? ¿Cuándo volvió en sí? No sé cómo vivisteis ese momento de tensión. A la segunda descarga.
A la segunda descarga. Luego hay que indicar siempre importante, cuando se empieza a hacer la RCP, si se puede comunicar siempre a los servicios sanitarios, o sea, al 112 o al médico que le va a atender luego con la UBI, a qué hora se ha comenzado a hacer la reanimación. Es muy importante siempre, para saber ellos cuánto tiempo se lleva haciendo la reanimación, para que luego ellos continúen o sigan el protocolo, claro.
Oye, hoy te estamos entrevistando aquí en la tarde de COPE. Os han llamado también de otros medios. Qué bueno es que te llamen para cosas agradables, porque no siempre la policía tiene que contar cosas agradables o puede contar cosas agradables. Pero ¿qué sentiste tú cuando llegaste a casa y contaste que habías salvado la vida de una persona?
Pues hombre, satisfacción personal. Satisfacción personal, porque en este trabajo no siempre llueve a gusto de todos. Uh-huh. Es lo que tiene este trabajo. Que no se ve nuestra labor, a veces no se ve, y en este caso se ha visto, y encima ha sido, pues evidentemente, pues felicitaciones para de todo el mundo, claro.
Por eso queríamos...
En otras ocasiones no ha pasado, uh-huh. Y en esta ocasión pues hemos tenido suerte, se han juntado varios factores se han juntado, y con eso hemos podido sacarle adelante al señor.
Y es una enorme noticia, y por eso queríamos destacarlo además, Nacho, porque si es verdad lo que decía John, pensamos en la policía local e inmediatamente en multas, pero claro, es que hacéis un trabajo importantísimo, y esta es una prueba, es que estáis al servicio del ciudadano, y es que muchas veces lo mismo os toca atender un parto que a un ciudadano y lográis salvarle la vida.
Efectivamente, la policía local, el problema que... No el problema, ¿no? Cuando se requiere a un policía o cualquier miembro de las fuerzas y grupos de seguridad, siempre espera que lo hagamos, y que lo hagamos todo bien. Y eso es muy complicado, porque está todo el mundo te está clavando la mirada, y todo el mundo está ahí a observar cómo haces tu trabajo, y muchas veces pues evidentemente pues no hacemos lo que podemos, pero claro, siempre se espera a nosotros como que somos superhombres. Entonces claro, a veces que es muy complicado, y depende de la situación. Y al final somos humanos, somos personas, y hoy días que te encuentras mejor, otros días que te encuentras peor. Y bueno, y hacemos, y lo que has comentado, hacemos de todo.
¿Hacéis de todo?
Hacemos de todo. Abrimos puertas, atendemos un parto, de todo.
Bueno, nos alegramos que en este caso, como decías, damos todo lo que podemos, ¿no? Lo habéis hecho y habéis conseguido salvar la vida de este ciudadano que os estará eternamente agradecido. Una historia, además, que nos recuerda la importancia de los desfibriladores y la importancia de tener formación para poder utilizarlos y saber cómo utilizarlos. Nacho Pacheco, Policía Local de Noja. Nacho, gracias, y termino como empezábamos. Enhorabuena, felicidades.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.
Mira, corazón el que han tenido también estas gentes que han echado un cable a alguien para que no se le parara el suyo de por vida. O sea, que fíjate si la palabra está bien elegida hoy, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori el diccionario. Pues nada, hasta la próxima, querida compañera.
Hasta la semana que viene, corazón.
Ay, qué bonito, corazón.
Ohayou gozaimasu. Sakunen ni tsuzuki honjitsu Tokyo ni oite minasama ni omenikakareru koto.
Este que estás escuchando es el ministro de Economía Carlos Cuerpo, que nos ha dejado a todos con la boca abierta en Tokio, hablando un japonés perfecto, algo que para muchos de nosotros es casi una misión imposible.
Bueno, yo no tengo ni idea de japonés, no sé si eso está bien o mal, ¿eh? También te digo.
¿Cuánta gente hablará japonés aquí en nuestro país? Bueno, vamos a hablar de esto enseguida aquí en la tarde de COPE, pero vamos a ampliar un poco el abanico, no solamente al japonés, a otros idiomas. ¿Cómo vas tú de idiomas, y sobre todo qué te ha pasado cuando has salido al extranjero por no dominar bien un idioma.
Mira, en este caso no es el japo, es el chino. Vamos allá.
Buenas tardes, gente. Yo estudié chino durante varios años. Tuve la ocasión de hacer un viaje de estudios con el centro mío de enseñanza a China. Y en uno de los restaurantes, pues una de las alumnas pidió palillos desechables o palillos nuevos para comer en la mesa. Y al rato vino la camarera con una jarra enorme de zumo de sandía. Y es que la pronunciación de palillos nuevos y zumo de sandía en chino son muy similares. Entonces, claro, nos quedamos como diciendo, bueno, pues no lo tomaremos de postre. Un saludo.
Claro, es lo mismo que pecho y salchicha en alemán. Que como te confundas, pues claro, en vez de pecho dices salchicha.
Me duele el pecho, me duele la salchicha.
Efectivamente. Bueno, si alguna vez queréis ir a la bolsa de Nueva York, atentos a esto.
Buenas tardes, gente. Yo era muy jovencita y estaba con unas amigas por Nueva York. Queríamos visitar la bolsa y nosotros nos pusimos a preguntar dónde está The Bag y la gente nos miraba como The Bag y se señalaban al bolso. Y nos das, no, The Money. Y ya nos dijo alguien, The Stock Exchange. Thank you. Así que nada, bueno, esa es mi anécdota. Buenas tardes para todos, gente.
Es que The Bag es lo lógico, ¿no?
Claro, la bolsa.
La bolsa del dinero. Bueno, esta es la confusión de Esther.
Gente, bueno, yo iba, vamos, me aprendí un montón de palabras y de cosas para poder disfrutarlo a tope. Teníamos un taxista que nos llevaba de un sitio para otro y yo, Habibi. Habibi era amigo. Pues ya el hombre me llega y me dice, Habibi no. Y yo, ¿cómo que Habibi no? Dice, no, tú y yo, Habibi no. Y ya al final me enteré que es que amigo se dice Said. Y Habibi, pues es como cariño mío. Claro, yo le estaba llamando a ese hombre cariño. Y el hombre diría, pero esta mujer, ¿qué es lo que quiere con el marido al lado? Un besito para todos.
¿Confianza con el marido al lado?
Habibi.
Bueno, y si el idioma no es lo tuyo, pues oye, el lenguaje de los gestos es universal.
Esto es
Hola,
así.
Hola, gente. Sí. Pues hace unos cuantos años fui con mi padre a Dubái a una feria para exponer sus productos. Él ni idea de inglés. Y me utilizaba a mí para hablar con los clientes y demás. Y yo lo llevaba todo, excepto para comprar o para tener tabaco. Pues después de un día se hizo amigo de los nepalíes que trabajaban en el mantenimiento en el recinto ferial y no solo conseguía que les sirvieran tabaco, sino que además mantenían conversaciones con gestos y se lo pasaban bomba sin decir una sola palabra.
Qué bueno.
Bueno, mi madre, la primera vez que conocí a una amiga mía de la facultad, que son de Kenia, en el salón de la casa de mi amiga, hablando, la madre solo habla suajili y la mía manchego, pues ahí estuvieron las 2-10 minutos hablando.
¿Hicieron match?
Digo, ¿de qué hablarán? Yo veía a mi madre.
Oye,
la
de sus
gritar.
Cosas, ¿no? Quiero saber tú
no,
todo,
sí,
de sus
sí,
cositas.
Sí, de sus cosas. Bueno, pues eso, malentendidos y confusiones con el idioma en el 607-15-06-02. No hay nadie como tú.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el solomillo de cerdo a 7,95€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1€ hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera rallada Origen España con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo o la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 14 de septiembre, válido en hipermercados, market y carrefour.es. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La OTAN acaba de anunciar que reforzará la defensa del flanco oriental de la alianza después de la invasión del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos el pasado miércoles. Lo ha anunciado el secretario.